aquí, donde tú vives. Continuamos. Esto es La Sección Financiera con Ramón Ortega.
7:47 y como cada lunes ya está con nosotros Ramón Ortega para platicarnos de los dineros y de los movimientos que tiene usted que hacer o de las declaraciones que tiene que presentar. Ramón, qué gusto saludarte, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buen día, después de este Semana Santa que tuvimos, pues hay que ponernos al corriente de varias cosas.
Oye, por cierto, y antes de entrar con tu tema, ¿va a ser la primera declaración del régimen de incorporación fiscal en mayo?
En mayo, o sea, sí está previsto. Hay todavía muchas dudas en el aire, mucha inconformidad. Está pendiente que todavía se libere la forma. Se supone que ya a finales de este mes, principios del próximo, debe estar liberado para que los que eran del régimen de incorporación presenten, aunque sean ceros, con los ingresos y demás, lo que sería su primer pago, entre comillas, que obviamente no van a pagar nada los de régimen de incorporación fiscal. Habrá que ver
el IVA si lo tienen que declarar, obviamente, ¿verdad?
El IVA, hay un asunto ahí. Si tú pides una factura, un comprobante con requisitos y demás, el IVA por separado, tú tienes que enterar el IVA. Okay. Si tú pides una nota de venta simple, sin RFC, o sea, público general, ahí no pasa nada.
Okay.
Ahí no pagas IVA. Entonces, ahí había muchas dudas sobre, bueno, pago IVA, no pago IVA, facturo, no facturo, de baja, ¿qué pasa?
También se les ha caído el portal, no permite facturar, se les satura, dicen ellos.
Se saturó en marzo, y aquí es una recomendación que hacemos, no se ha dado a conocer esto, porque todavía lo estamos verificando, pero algunos proveedores de autorización, o sea, tú mandas tu factura, ¿no?, para que te lo certifique, ¿no? Pero como estuvo saturado la página, el proveedor tiene tu factura, pero no está dado de alta en el sistema. O sea, si tú entras a checar el comprobante, vas a ver que no es válido. Tú tienes el timbrado, todo lo demás, tienes todos los requisitos, pero no está en la base de datos del SAT. Entonces lo que hay que hacer es comunicarnos con el proveedor, o sea, la otra persona que les pidió su factura, para que lo suba a la base de datos del SAT y tenga validez la factura.
Ok, eso en el caso de los que tienen un proveedor, los que están con las famosas mis cuentas, ellos van
esos van hechos,
están salvaditos porque
están en la base de datos del SAT. Okay. Entonces la recomendación es que chequen sus comprobantes en importes significativos del mes de marzo, porque hubo un lapsus ahí de tiempo que no llegó a la base de datos del SAT. Entonces, si yo tengo un comprobante muy fuerte que no está de alta o no está válido,
no va a cuadrar.
No, le digo a la persona que me lo expidió, oye, mira, me salió esto. La otra persona que me expidió tendrá que decirle a su proveedor que, oye, ya estas facturas no están registradas en la base de datos, ¿no? Entonces, es algo que está sucediendo en la práctica. Lo hemos situado en el mes de marzo, casualmente. Algo pasó, se saturó. Hubo las declaraciones de enero y febrero que se presentaron en marzo, el de personas morales que también fue en marzo. Entonces hay un lapsus de tiempo ahí en marzo que están todos los comprobantes electrónicos, factura electrónica, que se supone que cumplieron con todos los requisitos, ¿no?
Ahora el plazo vence para personas físicas
el 30 de abril.
No hay prórroga, ¿verdad?
No hay prórroga. Verdaderamente estamos hablando de que ha habido también problemas o dudas, porque es una nueva plataforma, porque la declaración anual de personas físicas se presenta en un programa que se llama DeclaraSAT. El DeclaraSAT es el programa donde se presentan las declaraciones anuales. Entonces ahora tenemos el mismo programa pero en tres versiones. Entonces, para que nos divertamos un poco más, ¿no? Entonces, si eres asalariado, debe ser el DeclaraSAT asalariado. No sé si he escuchado de que Hacienda te devuelve en 5 días. Bueno, ese es el DeclaraSAT asalariados. Una persona que tiene un patrón que está obligado no presentarlo, presenta su declaración anual con su constancia de retenciones, mete sus gastos, deducciones personales y le puede dar un saldo a favor. Para que eso, con su contraseña, que es una, como era la CIEC fortalecida, si no la tienes puedes ir al SAT. Que por cierto, la semana pasada estuvo muy saturado para sacar esta contraseña, no la firma electrónica. Si eres asalariado, con tu contraseña es suficiente. No importando si el saldo a favor de 13,000 pesos, porque para un saldo a favor de 13,000 tiene que ser con tu firma electrónica. Si no tienes firma electrónica, tienes que hacer tu trámite de firma electrónica. Si eres asalariado, no es necesario la firma electrónica. Con tu contraseña puedes presentar tu declaración anual y Hacienda te puede devolver en 5 días. ¿Qué es sujeto de deducción? Por la mayoría de la gente sigue preguntando los gastos médicos, los dentales, los hospitalarios, las medicinas pero que sean en el hospital, los lentes hasta por 2,500 pesos, gastos de funerales, un salario mínimo son como 23,000 pesos, los intereses de tu crédito hipotecario, que es de las más fuertes, que te genera una devolución
si
de
CR
si te sirve. Si tienes una de crédito Infonavit, entras a la página Infonavit con tu número de seguridad social, donde encuentras tu número de seguridad social, en tu recibo de nómina, en tu alta, entras y te pide la constancia, y vienen los intereses.
Los intereses, los famosos intereses reales.
Reales pagados, tú sí sabes, que presentas su declaración, ¿no? Son intereses normales y los reales, ¿no? Los reales se le quita el efecto inflacionario, son los que se meten en la declaración anual. Esa es la que generalmente te da un saldo a favor.
Es que Aldo quería ser contador.
Bueno, estudié un año nada más, pero no tenía el cerebro de don Ramón y dije, no, ahí se ven.
Tiene el asesor, ya tiene más o menos la idea. Esa deducción, el de interés de créditos hipotecarios, la mayoría de la gente no sabe. Entonces, imagínate, estás pagando tu casa, te están descontando, o sacas un crédito con el banco. Ese interés que tú estás pagando es deducible.
Por los que traemos dos, ¿no? Que traes con el IMSS una parte y con la hipoteca
con
el otro,
con Fonavit, ¿no? Entonces, ese interés te sirve para tu declaración anual y te puede generar un saldo a favor. Entonces, esa deducción es muy fuerte. Y te digo, puede ser de 3,500 para arriba. Hay casos que son 8,000, 9,000. O que lamentablemente tuvieron operaciones, gastos médicos muy fuertes. Se puede generar también un saldo a favor muy fuerte.
¿Equipo de cómputo?
Equipo de cómputo es para declaración anual, pero como deducción autorizada por la actividad. Por ejemplo, si soy de honorarios, necesito una computadora, entra como deducción, pero para el de honorarios. Aquí la diferencia entre la deducción autorizada y la personal es que la deducción autorizada va por régimen, honorarios, arrendamientos, actividades empresariales, y la personal es que la aplica a todos y la que le puede restar en tu declaración anual. Esta parte de la declaración anual es muy importante que la presenten aquellos que estén obligados, porque pueden tener una multa de entre 1,000 a 22,000 pesos si no la presentas en tiempo. Si es posteriormente al 30 de abril, que es la fecha máxima, no va a haber prórroga, va a haber un serio problema, porque aparte de que estés fuera de tiempo, que le llamamos temporáneo, si la autoridad no te manda una cartita, tú puedes presentarlo extemporáneo y espontáneo, pero si la autoridad se da cuenta, tendrías una multa de entre 1,000 a 22,000 pesos. Entonces la recomendación es que vayan estos días a Hacienda, las oficinas están de 8:30 a 7 de la noche, saquen su contraseña, aquellos que no sean asalariados tienen que presentarlo en el otro declarasat. En el otro declarasat son los de honorarios, los de arrendamientos, la actividad empresarial, esos Hacienda te devuelve en 40 días. No como los asalariados, que son en 5 días. Y para el otro, si es arriba de 13,000 pesos, ahí sí necesitas la firma electrónica. Cosa contraria al del asalariado, que es una contraseña simple.
Esta contraseña, el asalariado simple, ¿cómo la obtiene si no la tiene?
Pues va al SAT, con su RFC, ahí se le generan la contraseña. Te pone una pregunta secreta, o si la tenías, se te olvidó, entras, te pone una pregunta secreta. ¿Cuál es tu mascota preferida?
Favorito.
Pues un perro. Tu equipo de fútbol, ¿no? Pues los Pumas, ¿no? Entonces, todo eso son preguntas secretas por si ya lo tenías. Si no lo tenías, puedes ir al SAT. Es muy rápido el trámite. Simplemente con tu RFC a veces te piden un comprobante de domicilio, tu credencial de elector, obviamente, para que sepan quién se le está dando. Y es rapidísimo, no necesitas ir a que con tu acta de nacimiento, que te tomen las huellas,
nada, nomás la credencia,
no, que es la firma electrónica. Okay. La firma electrónica es un poco más tardada. Entonces estamos a 21 de abril, hoy se vencen casualmente las declaraciones mensuales, que eran del 17, que eran del mes de marzo, que se presentaron aquí. Y entonces hoy vamos a tener un día muy agitado, aparte de todos los eventos que vamos a
tener. Todo cerrado.
De las conmemoraciones.
Oye, lo bueno que el SAT está hacia Boca del Río.
Tenemos uno aquí en Rayón.
Los de aquí van a sufrir.
Realmente yo les recomendaría que fueran
al de Boca del Río.
Luego es un poco más tardado aquí, no tienen tanta capacidad.
Está más rápido el de allá, ya hemos ido al de Boca del Río, la verdad.
No, no es amplia las oficinas.
Oye, Ramón, recapitulando un poquito y para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor ni enterado estaba, pero ahorita que me contestes esta pregunta, va a decir, yo sí estoy obligado a declarar. ¿Quiénes están obligados a declarar?
Ok, obligados, por ejemplo,
asalariados
con ingresos mayores a 400,000 pesos.
Al año.
Si no eres obligado de 400,000, en diciembre tuvieses que haber presentado un escrito a tu patrón. Opcional, oye, pues tengo los intereses del crédito hipotecario, pero percibo 300,000 pesos, no estoy obligado. Ah, pero le puedo decir a mi patrón que yo voy a hacer mi declaración, ¿no? Es una constancia que se presenta al patrón. Aquel que tiene un patrón pero tiene otros ingresos, que está por honorarios, aparte o por arrendamiento, que tiene dos patrones, tiene que tener las dos constancias, pero aquí hay un problema porque luego el trabajador le dice a sus dos patrones que tiene otro trabajo, ¿no? Está mucho en la industria de turística.
Uh-huh.
Y aquel, toda persona que tenga ingresos, sea por de otras actividades, por honorarios, arrendamientos o que has tenido préstamos, donativos, arriba de 600,000 pesos, que te sacaste la lotería, o ingresos exentos, por ejemplo, vendes una casa habitación, no pagas impuestos si la casa habitación, no has vendido otra en 5 años, no es mayor de 7,500,000 pesos actualizados, está ante notario, no pagas impuestos, pero si es arriba de 500,000, tienes la obligación de informar. Aunque no
lo que ya habíamos platicado,
tienes obligación informante.
La famosa ley antilavado, ¿no?
Parte de esto, uh-huh, porque ahí va a decir la autoridad, bueno, este cuate, ¿cómo fue que gastó? Sí, entonces en la declaración había un cuadrito.
Ah, es que vendí,
¿no? Ajá, dice datos informativos. Ahí en datos informativos, ahí se ponen es, no pagas impuestos. Oye, percibí un préstamo, porque ¿cómo es posible que tengas un ingreso relacionado con eso?
Uh-huh.
Que veníamos hablando la semana pasada de también lo que la discrepancia fiscal, que gaste más de lo que tenga yo.
Y la lista negra.
Y la lista negra, la blacklist, ¿no? Gasté 3 millones, pero nada más cobré 200,000, ¿no? Pues ¿dónde sacaste 2,800,000, ¿no? Ah, es que me prestó mi papá. Ah, bueno, entonces tienes que poner en el área de préstamos.
O una herencia,
2,800,000. Y va a decir, mira, sí es cierto, ¿quién me puso el dato informativo? Entonces, aunque no tenga ingresos propiamente, que es que las que tenga que pagar, sí hay ingresos que tengo que declarar también, aparte de las obligaciones de aquellas personas, sobre todo los asalariados, recapitulando, arriba de 400,000,
uh-huh,
la que tengan dos patrones, que tengan un trabajo asalariado porque tengan otra actividad, o que tengan unas actividades como arrendamientos, honorarios, actividades empresariales, diferentes a salarios, o que tengan datos informativos a presentar, como son los que estábamos comentando.
Ramón, otra pregunta que estoy seguro le está surgiendo ahorita a muchos de nuestros radioescuchas. Si no le pidieron al patrón su constancia de retención, ¿qué pasa si el patrón no los presentó?
Aquí hay dos situaciones, ¿no? Primero, la del patrón. El patrón está obligado a entregarte tu constancia, está obligado. De no hacerlo, incurriría en una falta. Y tú, como trabajador, si estás obligado, el patrón tendría la obligación de... Entonces tú ahora te afectaría, que sería la otra parte. Tú tendrías una afectación que tú te has obligado a presentar tu declaración anual, ¿no?
¿Y ahí quién defiende entonces si la empresa no cumplió?
Mira, lo que hacemos en estos casos, uh-huh, porque ya es un problema entre el patrón y el trabajador, así te lo dice la autoridad, es como cuando, por analogía, aunque dicen que no hay analogía fiscal,
uh-huh,
yo soy un arrendador y me retiene una persona moral. La retención de ICR de IVA, una persona física, una persona moral. Me entrega las constancias y yo, mi declaración anual del arrendador, yo pongo que la persona moral me retuvo. Presento mi declaración y me dice el SAT, no te puedo devolver porque la persona que te retuvo no me lo ha enterado. O sea, te lo retuvo, pero no lo ha pagado, ¿no? Entonces digo, bueno, entonces ¿qué hago? O sea, ¿no? Dice, no, pues entiéndete con el que te estuvo haciendo la retención.
Ahí como Poncio Pilato, ahí se va a lavar las manos.
Lo que yo te recomendaría ahí es que entraras al Declarasat con tu contraseña, ya viene información precargada.
Bien.
Entonces, ya viene la información ahí, entonces ya ahí nada más checas, tienes tu recibo de nómina, sumas, ves, ok, adelante, lo envías, la verdad. La ventaja al Declarasat, también hay que decirlo, es que ya viene información precargada. Hay unos errores, de todas maneras, con información precargada que hay que verificar. Entonces, aunque sea, digan que es sencillo el Declarasat, de todas formas son datos que hay que verificar.
Bien.
Y uno de ellos sería ese que estás comentando. Si ya tengo información, nada más checas la información precargada. Ok, adelante, ¿estás de acuerdo? Le das enviar y adelante. Si no, suma tus recibos con tu RFC, mete la declaración y si hay una inconsistencia, obviamente le requerían al patrón, porque el patrón tiene que presentar la informativa de sueldos y salarios. Entonces ahí es donde se amarraría.
Muy bien, pues, mi querido Ramón, ¿alguna otra cosa que se nos pase?
No, simplemente invitarlos a hacer su declaración anual. Yo sé que te están regresando de vacaciones, hay muchas cosas y demás. Hay declaraciones que se vencen, seguro social también hay que enterarlo, pagos provisionales hay que enterarlos. Y obviamente que acérquense con los contadores, vayan con el SAT, si tienen dudas. Obviamente están los teléfonos del colegio, 922-0666, la página del colegio, www.ccpveracruz.com.mx, y vía Twitter también, vía Facebook, @ccpver, y el del colegio con todo el público del estado de Veracruz, por cualquier duda que tenga.
Oye, ¿tiene el número de la bestia el teléfono, ¿verdad?
Sí, por cualquier cosa, porque estamos ahí en contacto, ¿no?
Con todo.
Pues sí.
Muy bien, Ramón, te mando un abrazo, como siempre, a donde quiera que usted vaya. Ya está informado, gracias a las palabras aquí de Ramón Ortega, nuestro especialista de cada lunes. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes.
Gracias, y cumplan sus obligaciones.
Sí, hay que pagar. 8:04 a.m. la pausa, ya volvemos.
Esto fue La Sección Financiera con Ramón Ortega. Denuncia Ciudadana 937-7001. Regresamos. X.